Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. ¡Comenzamos!
¿Será porque las personas que vivimos y sufrimos los efectos devastadores del turismo en todas sus variantes, económica, social y medioambiental, nos coge más de cerca? Las noticias que comportan un obstáculo al desenfreno nos alegra posiblemente el doble. Cuando esa noticia corresponde a la labor principal de un grupo de entusiastas vacunados contra el desaliento, cuando corresponde a un apoyo social que cristaliza en tantas acciones, cuando el empeño, la perseverancia vencen a los euros, cuando corresponde a una lucha desproporcionada enfrentada a casi todos los poderes, entonces comprenderán que la alegría compartida se multiplica hasta donde mueren las utopías. Cuna del Alma, el megaproyecto turístico de Adeje, en el sur de Tenerife, que acabaría con uno de los últimos rincones costeros que ha escapado a la especulación, ha sido paralizado cautelarmente por el gobierno de Canarias. Ha sido una plantita, conocida como viborina triste, la que ha logrado su paralización. Una hermosa paradoja, aunque estoy por impulsar una campaña para que se intercambien los nombres y la plantita pase a llamarse Cuna del Alma y el proyecto Víbora Triste. Los poderes mediáticos, siempre apostando por sus financiadores, se pusieron hace tiempo manos en la obra. Leo un titular de hace 2 días del Día, el periódico más leído de Tenerife. El titular dice: la isla se arriesga a perder una inyección de 350 millones de euros con el freno al proyecto, una suma que iguala el total de la inversión extranjera en la región en 2 años y medio. Aparte de que esos cálculos no cuadran ni con calzador, comprenderán que con estas desinformaciones la balanza no se encuentra muy equilibrada. Sabemos que el asunto está complicado, pero nuestra alegría tiene poco de cautelar. Estas victorias, amén de ser necesarias como combustible anímico, suponen nuevos motivos, nuevos retos y nuevas reflexiones. Y por si escuchara remotamente este punto de vista algún ser político que ha incorporado en su mantra el cambio climático, le servirá como ejemplo de cómo se lucha, parando proyectos desastrosos y no considerando el gas y las nucleares como energías verdes. La segunda de las noticias tiene una gran carga simbólica. Leo que 2 pueblos han renunciado a ser considerados como los pueblos más bonitos de España. Uno es Rupit, en Girona, y el otro es Siurena, que pertenece al ayuntamiento de Conudella de Montsant, en Tarragona. No hay, a pesar de su pertenencia territorial a Cataluña, ningún motivo aparentemente vinculado a los nacionalismos. Las razones, en este caso, son otras. No quieren más turismo, no quieren más visitas, no quieren más molestias, no quieren el crecimiento insostenible. Como vivo en una tierra donde los récords continuos de turistas son celebrados mediática y políticamente como una obsesión que raya la psicopatía, podrán imaginar mi sonrisa y la de tantas personas cuando dos pueblos se plantan y se riegan con cordura. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas nos ponemos hasta muy serias por un tema fundamental, la vivienda. Y vamos a hablar de la vivienda no en cualquier sitio, se supone que en un sitio que para algunas dicen, venden, como un paraíso de sol y de bienestar, Mallorca, que tiene muchas canciones y eslogans de que se vive muy bien. Y lo vamos a compartir, 24 minutos, con Elena Herrera, una mujer amiga, vecina, y luego explicaré por qué digo lo de vecina. Buenas, Elena.
Hola, buenos días, Manolo. Buenos días a todas.
Digo lo de vecina porque la vuelta tuya al movimiento vecinal es muy adecuado para que nos sitúes qué pasa con la vivienda, ¿no? Para las vecinas de Mallorca, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo?
Bueno, el problema de la vivienda en Mallorca está siendo bastante grave, sobre todo porque la gente que vivimos aquí nos encontramos con serios problemas para poder tener un techo, para conseguir una vivienda. Una, porque los precios de venta de vivienda son realmente para personas que tengan un poder adquisitivo altísimo. Se está pagando una media de 250.000 hacia arriba. Viviendas que tienen como mucho o tres dormitorios pequeños y que el perímetro de la vivienda son 70 y pocos metros. Y luego el tema del alquiler es también otro problema que hace que no la gente de común que tenemos un curro y que queremos acceder a una vivienda, no podemos porque los precios más bajos son alrededor de 900 y 1000 euros para arriba. Nos estamos encontrando que las viviendas que se construyen están siendo compradas por grandes inmobiliarias y son todas extranjeras. Hay barrios donde ya la gente comenta que en este barrio todas las nuevas viviendas que se están construyendo las compran a personas de determinados países: Alemania, Suecia, italianos, Italia, Francia, son la gente de esos países son los que están comprando, pero no es gente como tú y como yo que necesita una vivienda y que dice, no, mira, es que quiero tener una segunda vivienda para el verano. No, son grandes inmobiliarias. Incluso se está diciendo de que hay algunas de estas grandes empresas son incluso holding internacional que están ocupando todas las viviendas. Sobre todo, ¿por qué? Porque Mallorca se está convirtiendo en un lugar único y exclusivamente enfocado al tema del turismo. Aquí no interesa los problemas que tengamos las personas que residimos aquí en Baleares. Lo que importa es que vengan turismo, vengan cruceros, que la isla se llene de servicios únicamente exclusivos para el tema del turismo, y lo que se está dejando de lado son otros sectores que son súper, súper, súper importantes, y más en un momento como este, y me estoy refiriendo al sector primario. Entonces, tenemos un problema. Tenemos también que, por ejemplo, es una isla donde ha venido mucha gente de países del sur, que vienen buscando una situación de mejorar su vida. No solamente para mejorar la vida personal, sino también para mejorar la vida de la gente que dejan allí. Y se están encontrando con que para poder alquilar una habitación, tienen que pagar 400 euros por una habitación. Entonces, esto es un problema grave en Baleares.
Claro, yo estaba pensando en que hasta el mismo sector del turismo, ¿no?, que no solo hay que contener y ver cómo se decrece y se limita, la gente que trabaja ahí, las famosas Kellys, ¿no?, que todos los días limpian, hacen las camas, ponen en orden los espacios, o quienes sostienen las bandejas para servir en las barras, mesas. Es decir, ¿dónde vive toda esta gente entonces?
Todo esto está, por ejemplo, aquí en este verano, incluso desde el mismo sector de hostelería han tenido problemas para poder contratar a gente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no puede venir a trabajar aquí debido al precio de los alquileres. Eso es un problema que me imagino que también habréis oído, que incluso, y ya no solamente aquí en Mallorca, ahora ya un poco también en Ibiza, que ahí sí que ha salido mucho en prensa a nivel estatal, médicos que tenían contratos aquí no han podido venir por el tema de los precios del alquiler. Y entonces esto es algo que, desde aquí hay movimientos que se están haciendo para un poco volver a poner sobre la mesa desde los movimientos sociales el tema de la vivienda.
Claro, estaba pensando, gobierno del Ayuntamiento de Palma, se supone que de izquierdas, progresista, vamos a dejarlo así, gobierno balear también progresista, gobierno creo que hasta el insular también, o sea, ¿qué hacen todos estas instituciones de cara a un problema tan elemental y básico?
Estas instituciones, y sobre todo a nivel de gobierno balear, la preocupación que tienen es de que la isla tenga turismo. Y incluso es más, que es una cuestión que es vergonzosa, ¿no? En el sentido de decir, bueno, estamos promocionando turismo de calidad. ¿Turismo de calidad para quién? para la gente que viene a disfrutar y la gente que, como dices tú, sostiene todos esos servicios, ¿qué pasa con ellos? ¿Sí? En una situación de explotación y una situación de precariedad, pero brutal, ¿sí? Porque las Kellys son unas compañeras que sí que se han seguido moviendo y se siguen moviendo en este sentido, ¿sí? Pero realmente aquí, y a mí me duele un poco decirlo, ¿no? Quien manda es la patronal de hostelería y quien dicta las normas es la patronal de hostelería, lo cual es vergonzoso, teniendo un gobierno de izquierda que se supone que mira por la ciudadanía, que mira por el pueblo. Entonces, claro, después, entre las administraciones se tiran la pelota, ¿sí? Porque, claro, ¿quién tiene, digamos, cuál es la administración que está implicada? Claro, todo esto viene, es el gobierno de las islas, ¿sí? A través de la consejería, bueno, la consejería de vivienda, que es la que realmente tiene que moverse y tiene que poner aquí, digamos, sobre la mesa, ¿sí?, qué es lo que está pasando y hacer propuestas. Pero lo que no puede ser es de que incluso haya mucha gente que en estos momentos las están desahuciando porque no pueden pagar el alquiler. Y lo más vergonzoso es de que muchos de esos desahucios se están dando desde el Instituto Balear de la Vivienda, que se supone que son viviendas de protección social. Es un contrasentido brutal lo que está pasando aquí con el tema de la vivienda.
Claro, quisiera que me explicaras eso de... Hay un instituto de la vivienda balear. ¿Y qué hace?
Sí, el Instituto Balear de la Vivienda tiene viviendas de protección oficial en venta y viviendas de protección para alquilar. Entonces, es suya la competencia, no solamente en Mallorca, sino a nivel de Baleares. Y hace años que venimos diciendo, y ellos también vienen reconociendo, de que hace falta suelo público para edificar, para construir vivienda. ¿Qué pasa? Que el suelo público, aquí, sobre todo en lo que es el núcleo urbano más importante, que es Palma, el suelo público, en este momento es deficiente. Entonces, ¿qué están haciendo? Están construyendo en pueblos. ¿Qué pasa cuando la gente vive aquí y la necesidad es aquí? Y sabiendo que el transporte público que tenemos en esta comunidad autónoma es tremendamente deficiente, porque aquí siempre, tanto los gobiernos de derechas como los gobiernos de izquierda, siempre han potenciado el que haya un transporte privado, ¿sí? Porque, bueno, creo que tú también ya sabes bien un poco las conexiones de transporte público que tenemos aquí, o las conexiones de tren que tenemos aquí, son muy, muy, muy deficitarias. Entonces, construir en núcleos urbanos que están a 30, 40, 50 kilómetros del lugar donde la gente trabaja, eso es complicado para la gente. Y entonces, bueno, ahí hay un problema muy, 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 muy grande. Por ejemplo, nuestro barrio. Yo estoy ahora, estamos, nuestro barrio es un barrio que hay una parte que se están construyendo viviendas. La previsión en el Plan General de Urbanismo es de que haya alrededor de 400 viviendas, todas ellas son construcciones privadas. No hay ninguna construcción pública. ¿Qué ocurre? Que la previsión según el plan de urbanismo era que esas viviendas fueran ocupadas por alrededor de unas 1.400, 1.500 personas. ¿Eso qué significa para un barrio o como el nuestro, que es un barrio pequeño, que realmente incluso durante este verano hemos hecho un diagnóstico en colaboración con servicios sociales del Ayuntamiento de Palma, que ahí sí que tengo que decir que con esta gente hemos colaborado y hemos trabajado y estamos trabajando muy bien, y hemos visto que en este barrio, que es el cuarto barrio a nivel de densidad de población de Mallorca, no existe servicios, ningún tipo de servicio público. Y sabiendo que no existe ningún tipo de servicio público, se construyen 400 nuevas viviendas, lo cual, eso, la presión demográfica hacia el barrio será brutal. Y eso está pasando no solamente aquí, sino que hay varios sitios donde, varios barrios en los que se están tirando edificios, viviendas antiguas para construir viviendas nuevas, pero que va a ser muy complicado para que la gente trabajadora podamos acceder a ellas.
Claro, estaba dándole vueltas. Sí. El barrio tuyo, ¿cómo se llama?
Plaza de Toros.
Triste nombre, ¿no?
Triste está nombre. Claro. Nosotras, sí, desde la asociación, nosotras le llamamos Coliseo y hemos hecho la solicitud al Ayuntamiento, queremos cambiarle el nombre. Claro. Porque además no solamente es triste el nombre, sino que triste es de que sea un espacio privado, ¿sí? Donde donde la población no puede utilizar ese espacio para recursos, digamos, de la población de aquí, porque el dueño de esto es el señor Balañá, que es dueño de todas las plazas de toros de España. Sí, señor. Esto me enteré cuando estuvimos ahí luchando para expropiar una parte del terreno, que lo queremos para utilizarlo el barrio, y ahí buscando información en la hemeroteca me enteré que es dueño de todas las plazas de España, las plazas de toros de España. Con la reminiscencia, claro, con lo que la reminiscencia que tiene que ver esto, ¿no? Que ligadas al franquismo, vamos, claramente.
Claro, porque tu barrio también tiene una parte, cuando se soterran las vías del tren, ¿no? Sí. De un parque por encima, ¿no? De ese soterramiento.
Sí, sí.
Donde hay otro tipo de viviendas también, ¿no? Lo digo por la colaboración que tenéis con los servicios sociales. ¿Cómo ven, cómo se aborda esto, no? La cantidad de gente que su única vivienda es la calle y el cielo por techo.
Eso es un problema que aquí ya venimos denunciando, y no solamente desde nuestra barriada, porque nosotros tenemos concretamente hay una persona que utiliza el casal, que hay un espacio ahí libre, como una galería hacia afuera, que lo utiliza para dormir cada día. Y en otros barrios también está pasando esto. Y lo más grave, bueno, todo es grave, ¿no? pero que lo que más ahora se está visualizando es que teníamos esa visión de la persona que está en situación de calle, que es hombre. Ahora no solamente son hombres, también hay mujeres. Y claro, ¿cómo se aborda eso? Aquí hay un convenio y se está abordando desde políticas públicas en colaboración con el Ayuntamiento de Palma, con servicios sociales de Cruz Roja. Pero es unas actuaciones que no tienen una información pública de qué es lo que están haciendo las instituciones para solucionar ese problema, porque aparte tenemos en Palma tenemos 3 albergues y los 3 albergues están colapsados. Entonces eso es un problema que desde las administraciones públicas hay esa colaboración, pero no están dando solución a decir, bueno, a ver, si vemos que cada vez hay más personas que están en situación de calle, si socialmente, ¿qué hacemos? Como en este caso el Ayuntamiento de Palma, ya que es lo que le toca a ellos y a los servicios sociales, ¿qué recursos ponemos en marcha para solucionar esta situación? Todavía sí, en ese sentido, se está esperando. Hay soluciones, pero que son muy puntuales, porque interviene la GRUME, que son los servicios estos de urgencia. Pero es que ya sabemos que eso no es un recurso que realmente solucione el problema, porque las personas que están en situación de calle, ¿qué hacen? Van cambiando de sitio. Y entonces así nunca las puedes tener ubicadas para ir y ver realmente qué solución o qué es lo que se puede hacer, ¿no? Pero siempre con la participación de la persona, que eso es un déficit que ya tenemos de siempre, de los servicios sociales y de todo lo que se dirija hacia nosotras. Es decir, el tema de nuestra participación en la solución de los problemas para las administraciones muchas veces no cuenta.
Pero estaba pensando que Palma dentro de Mallorca, no de la isla, la ciudad, la capital, tiene uno de los cascos antiguos, se dice más grandes, ¿no? No digo de dónde, pero que es muy grande, ¿no? Y que debe ser carísimo vivir en ese casco y que hay una gentrificación muy potente. Eso ya se dará también en tu barrio, en el conjunto de la ciudad.
Eso se está dando en el conjunto de la ciudad. El tema de la gentrificación es un tema que antes o después desde las diferentes instituciones tendrán que abordar. Porque todo esto está pasando desapercibido. Desde la Asociación de Vecinos y desde las asociaciones de vecinos, lo que estamos intentando trasladar, sobre todo, y crear unas comisiones de trabajo, es a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Para que elaboremos propuestas y esas propuestas no sean solamente de nuestro barrio, por ejemplo, sino de bastante, para que se vea que hay bastantes barrios que tenemos ese mismo problema. Y presionar a las administraciones públicas para que hagan algún tipo de actuación y para que asuman que aquí tenemos un problema. Porque el problema no es solamente el tema de la gentrificación, sino que es el problema económico, cómo se accede a la vivienda. Ese es realmente el problema. ¿Cómo se accede? ¿Por qué no ponen un límite a los precios de alquiler? ¿Por qué permiten que haya ese abuso? Cuando, por ejemplo, sabemos que aquí, y me imagino que en muchos sitios de todo el estado estará pasando lo mismo, es decir, hay grandes tenedores de viviendas. ¿Por qué no se pone algún tope, no solamente a los precios, sino a la acumulación de vivienda para especular? Que ese es el tema. Aquí todo el mundo ya especula con este tema.
Menudo tema, no, temazo, ¿no? Sí. Vivienda, intentar tener un techo en Mallorca. Estamos hablando de qué población, cuántas sois en la ciudad de Mallorca.
Bueno, ahora ya somos bastantes. En Palma éramos 1.000.000 hasta el último censo, 1.500.000, y ahora ya no están todavía los datos del último censo. O censo creo que ahora tienen que hacer el año que viene, ya toca hacer, pero por la percepción que tengo, dado que me muevo en varios espacios y esto, es decir, la población aquí en Palma ha aumentado, pero de forma exponencial. Y claro, está el tema de que, ¿cómo aumenta la población aquí? ¿Quiénes son las personas que vienen aquí? Es gente que viene buscando una vida mejor y se encuentra con que ahí de verdad hay verdaderos dramas. Tenemos, por ejemplo, el problema, bueno, imagino que sabes el problema que se está viviendo en Colombia estos sí. últimos años. Claro, ahí muchísima gente está saliendo, sobre todo porque incluso viene buscando asilo político.
Claro. Elena, sí. Tú ya sabes que esto de la radio
sí.
es así,
sí,
¿no?
Sí, es verdad. Yo me olvido a veces.
Pero nos comprometemos a seguir hablando de esa realidad oculta, de esa otra Mallorca, que no es la de las canciones, ni de la supergente famosa que va por ahí. Millones de personas, miles, cientos de miles, que viven en condiciones por lo menos regulares y muchísimas en condiciones muy malas. Muchas gracias, Elena.
No, gracias a vosotras.
Universo de manzanilla, ciruela y río, fuiste escribiendo la vida toda en el canto mío. Tu amor me nace en cada palabra. Aunque lo oculte del aire frío, escapa dulce, llena los labios como un suspiro, porque tu amor es el canto mío, llenas la vida con tu universo de manzanilla, ciruela y río, porque tu amor es el canto mío. Tengo el misterio dulce del monte, tengo en tu nombre desconocido todo el amor que siempre viaja conmigo. Oh, oh, oh. vida con tu universo de manzanilla, ciruela y río, porque tu amor es el canto mío. Tengo el misterio dulce del monte, tengo en tu nombre desconocido todo el amor que siempre viaja conmigo, porque tu amor es el canto mío, es el canto mío. Llenas la vida con tu universo de manzanilla, ciruela y río, porque tu amor es el canto mío. Tengo el misterio dulce del monte, tengo en tu nombre desconocido todo el amor que siempre viaja conmigo.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Estamos en Cuenca, en el barrio de San Antón, lugar que va a ser la sede del próximo encuentro de Baladre, los días 18, 19 y 20 de noviembre. Vamos a estar acompañadas por Vir y Aza. Hola compañeras, ¿cómo estáis?
Hola Noé, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos, muy contentas.
Hola Noé, pues sí, muy contentas, aquí estamos muy emocionadas preparando el encuentro, que tenemos muchas ganas de poder juntarnos. Y además es que como lleva mucho tiempo sin hacerse aquí en Cuenca, pues estamos súper ilusionadas con volver a veros.
Bueno, qué gusto escucharos y voy a aprovechar pues para preguntaros cómo surgió la idea de hacer el encuentro en Cuenca y cómo ahí en el barrio, en San Antón, y cómo lo habéis estado viviendo, cómo lo estáis preparando.
Pues mira, te contamos. Este encuentro se lleva cocinando desde principios de verano, que vino Manolo a hacernos una visitilla y nos trasladó la propuesta de hacer el encuentro aquí en Cuenca. La verdad que en un principio lo recibimos con un poquillo de inquietud. Pero bueno, después nos reunimos y hemos visto que tenemos fuerzas para hacerlo. Y nada, contamos con personas de la Facultad de Trabajo Social que se han encargado de buscar el suelo solidario para poder albergar a las personas que lo necesiten, con compañeras de la Casa de Todas, de la CGT y de la Parra, que estamos organizando la parte de la comida, toda la parte así como de organización, que es pues eso, de hacer un menú vegano, con precios populares, de ofrecer espacios, también la parte del colchón solidario, y bueno, pues así dejando todo listo para el encuentro y que esperamos pues que lo podamos disfrutar y que salga genial.
Bueno, inevitable preguntaros por cómo estáis en el barrio, cómo está las gentes de San Antón y qué proyectos estáis llevando a cabo, pues ahora que parece que volvemos a coger, ¿no?, esas energías que se nos habían paralizado después de este gran parón de la pandemia.
Bueno, pues después de la pandemia, la verdad es que estamos viviendo un momento con mucha actividad vecinal y bueno, pues retomando también los espacios de encuentro, ¿no?, y de compartir en el barrio. Ahora mismo nosotras estamos como más implicadas en un par de iniciativas. Una de ellas tiene que ver con el juego libre y acompañamiento emocional con peques, que lo estamos llevando a cabo en el Domo Encantado. Y otra que está más vinculada a la relación y al acompañamiento con personas mayores, porque bueno, además San Antón es un barrio con una población muy envejecida, creo que el 40% de la población del barrio son personas mayores. Y bueno, esta iniciativa también estamos dedicándole con mucha energía, estamos aprendiendo mucho, ¿no?, sobre el acompañamiento, sobre qué tipo de acompañamientos y de miradas, ¿no?, sensibles se hacen estos acompañamientos a las personas mayores. Y luego hay otra iniciativa que bueno, que realmente nos hace como mucha ilusión que conozcáis, que es la Casa de Todas, Y es un proyecto que está literalmente en construcción. Estamos todavía, ¿no?, en este momento de rehabilitación de un espacio autogestionado y comunitario en el barrio, que con el que realmente pretendemos co-crear, ¿no?, ese espacio que dé respuesta a nuestras necesidades comunitarias y colectivas, y que además está siendo posible gracias al trabajo de un montón de vecinas, amigas, estudiantes, porque es bueno, pues un trabajo bastante complicado en un barrio como el nuestro, de difícil acceso, y está siendo pues una experiencia también muy enriquecedora, ¿no? Y que tenemos muchas ganas de presentaros y de que conozcáis.
Bueno, pues muchas ganas de estar con vosotras estos días y que nos contéis, que nos enseñéis cómo se está gestando este proyecto tan chulo de la Casa de Todas, que tiene muy buena pinta. Y bueno, compañeras, también eso, aprovechar para que nos contéis cómo está la realidad de los movimientos y de los colectivos de Cuenca.
Bueno, ahora mismo a nivel provincial, los movimientos vecinales y sociales más activos y con más fuerza son las diferentes plataformas y asociaciones, pues tanto como contra las macrogranjas, la plataforma en defensa del ferrocarril, en definitiva las que trabajan por un mundo rural pues más vivo y sin ganadería industrial, y que en definitiva apuestan por un desarrollo de los municipios, de los pueblos, más sano, menos contaminado y con transportes también ferroviarios de calidad, ¿no? Así, los más significativos son, por un lado, Pueblos Vivos Cuenca, que lleva años pues haciendo charlas y demás, y ahora está como también con muchas movilizaciones, ¿no?, y con muchas protestas vecinales. De hecho, este de próximo domingo hay una manifestación que convoca Pueblos Vivos precisamente por una moratoria que a principios de año anunció Page, que paralizaba supuestamente, ¿no?, hasta 2025 la apertura de nuevas macrogranjas y la ampliación de las existentes, pero pues bueno, esta moratoria colador, ¿no?, como llama la gente de la plataforma, realmente lo que está demostrando es que las empresas se pueden sortear con mucha facilidad esta moratoria, que no está sirviendo para nada, y que están pues realmente está siendo un fraude de ley, y que están convirtiendo a Cuenca en el estercolero del Estado, ¿no? Entonces, por un lado está esto, las movilizaciones desde Pueblos Vivos de Cuenca, que es una plataforma que incluye, que tiene dentro como muchas organizaciones, asociaciones, ¿no? Aglutina un montón de entidades que están en esta lucha. Y por otro lado también está la plataforma del ferrocarril, que, bueno, este mismo pasado septiembre, bueno, a finales de septiembre, principios de octubre, tuvo el tercer encuentro, perdón, estatal de tren y clima, donde hubo pues diferentes colectivos, ¿no?, de ámbito social, sindical, ecologista y demás, que trabajaron con dos objetivos. Por tener una estrategia conjunta, ¿no?, de nuevas movilizaciones, y otro era precisamente apoyar en Cuenca una de las movilizaciones que también está siendo más potente en la ciudad, que es la del desmantelamiento de la línea Madrid-Valencia. Vale, y en este sentido también comentar que el próximo 27 de noviembre, justo después del encuentro de Baladre, desde la plataforma en defensa del ferrocarril de Cuenca se está llamando a una movilización masiva por la reapertura precisamente de esta línea de ferrocarril de Madrid, que es Madrid, Aranjuez, Cuenca, Utiel, Valencia. Así que bueno, pues comentar eso también, ¿no?, que estos son los movimientos a nivel provincial que más fuerza tienen ahora mismo en nuestra ciudad.
Bueno, pues muchas gracias por hacernos esta radiografía para acercarnos un poquito más a esa realidad. Y bueno, como se nos van acabando los minutos de radio, que siempre se nos quedan muy cortitos, nos gustaría preguntaros muchas cosas. pero aprovechamos que tenemos este fin de semana para encontrarnos y vernos. Pues vamos a ir despidiéndonos y os pido, compis, que nos contéis si os apetece alguna cosa más y qué le diríais a las personas que nos estáis escuchando para animar a participar en este encuentro.
Bueno, pues sí, para despedirnos queremos en principio agradecer a toda la gente que nos está ayudando en la organización y en la logística, como comentaba Aza, a la gente de CGT, a la gente de la Facultad de Trabajo Social, a las chicas y compañeras de La Parra, que siempre están dispuestas a ayudar, a colaborar con los temas de la comida, los espacios. Bueno, pues eso, a toda la gente que está colaborando, muchísimas gracias en la organización. Y animar a todo el mundo, bueno, pues eso, a que venga, a que se anime, a que se apunte y a que busque, bueno, pues la información está en coordinacionbaladre.org. Y bueno, pues que si vienen que les recibiremos encantadas y con mucho gusto.
Genial, pues muchísimas gracias Vir, muchísimas gracias Aza y muchísimas gracias a todas las que nos habéis estado escuchando. Nos vemos, un abrazo.
Muchas gracias a ti también.
Muchas gracias, un besete.
Un abrazo.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembran. Nos crecieron alas.
Ajul Felauen, Eguno Angustio y fresquitos saludos una semana más para Nosotras Feminismos, en esta ocasión desde La Mancha. Y para viajar en el tiempo y en el espacio a conocer a un grupo de mujeres creadoras del lenguaje COMIC de programación computacional en la Argentina previa a la dictadura encabezada por el general Juan Carlos Onganía. Nuestra protagonista de hoy se llama Clementina y es la primera computadora pública creada en la Argentina de los años 60, justo antes de la irrupción de sucesivas dictaduras en el territorio de la Vía Ayala. Y es que por aquel entonces la computación estaba considerada un servicio público, por lo que un grupo de estudiantes recién graduadas de la primera generación de la carrera en computador científico construyeron COMIC para complementar la computadora Clementina. ¿Y qué es COMIC? Pues COMIC son las siglas de Compilador del Instituto de Cálculo, un lenguaje de programación, es decir, el conjunto de reglas gramaticales e instrucciones para que una computadora pueda, entre comillas, hablar, o sea, para que podamos comunicarnos con ella. En este caso, con nuestra amiga Clementina, que es el nombre con que bautizaron a lo que fue la primera computadora científica del territorio, tomada de la canción popular estadounidense Oh My Darling Clementine, que venía en los programas computacionales de muestra con la computadora de modelo Mercury. Esta computadora, Clementine, dio servicio entre 1961 y 1971 a dependencias del gobierno de la Argentina. El trabajo más destacado del grupo de mujeres con Clementina fue el del Censo Nacional de 1960. Esta primera tarea tomó 30 minutos, según cuenta la matemática Rebeca Guber, una de las líderes del proyecto. Guber menciona que en los primeros 3 años con la computadora daba soporte a todo el Estado argentino, porque era la única. Fue su mejor época, porque pasó de la primera tarea de 30 minutos del Censo Nacional a funcionar las 24 horas, los 7 días de la semana. También el grupo de mujeres crearon el lenguaje de programación COMIC especialmente para Clementina, cuando en aquellos momentos la computación funcionaba con el lenguaje AutoCode. AutoCode es el nombre para referirse a un conjunto de lenguajes de programación que fueron desarrollados entre 1950 y 1960. Noemí García, una de las programadoras de este lenguaje, cuenta: este grupo necesitaba un nuevo lenguaje más amigable que el AutoCode y el proyecto del nuevo lenguaje, que se llamó COMIC, Compilador Instituto de Cálculo, fue desarrollado e implementado en su totalidad por el grupo de mujeres liderado por Cecilia Berdichevsky e integrado por Clarisa Cortés, Cristina Zoltán, Liana Lev y yo, es decir, Noemí García. Clementina funcionó bien hasta el desalojo violento de estudiantes y profesoras de 5 facultades académicas en la Universidad de Buenos Aires, por parte de la Policía Federal Argentina en 1966, en lo que se conoce como la Noche de los Bastones Largos. Este evento marcó el fin de los trabajos de investigación y el posterior declive de Clementina, a pesar de los esfuerzos técnicos por mantener operativa la computadora. Las facultades académicas habían sido ocupadas por los estudiantes, profesores y graduadas que se opusieron a la intervención política del gobierno militar, del general Juan Carlos Onganía, en los asuntos universitarios. Bueno, tras el desalojo se vivió una renuncia masiva. De un equipo de 60 personas solamente quedaron 7 técnicas, resume Rebeca Guber. Muchas del equipo nuclear y fundacional del proyecto bajo el paraguas de Clementina acudieron al exilio. Y bueno, para terminar, volvamos a recordar los nombres de este equipo de mujeres programadoras, que fue, como decíamos, encabezado por Cecilia Berdichevsky, una mujer polaca nacida el 31 de marzo de 1925, que creció en la Argentina y se nacionalizó en el país y murió el 27 de febrero de 2010. Las discípulas de Cecilia fueron Liana Lev y Noemí García, que nos cuentan que ella las capacitó en el uso de herramientas aplicadas y consideran que junto a Rebeca Guber fueron quienes iniciaron en ciencias exactas el grupo de mujeres en informática. Por último, complementarían el equipo de creación del lenguaje cómic Clarisa Cortés y Cristina Soltán. Así que, bueno, pues ya solo nos queda agradecer el trabajo de donde hemos sacado la información al proyecto Don't Stage, que es un proyecto que intenta, bueno, visibilizar a las mujeres que trabajan o que comparten conocimientos de software libre en tecnología. Y que, para terminar, nos recuerdan que frente a la violencia y el acoso en redes, autodefensa digital. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!